¿Cuántas veces has pensado en mejorar tu futuro, pero en realidad no has podido trazar una estrategia que funcione? ¿O ni siquiera sabes por dónde comenzar? Bienvenido a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Construyendo un Mejor Futuro, donde el pastor Rick nos muestra el plan bíblico para lograrlo. Si vas a ser exitoso en la vida, necesitas la ayuda de otros y saber cómo hacer que las personas trabajen en equipo. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da 6 principios basados en la historia de Nehemías que determinarán si el resto de tu vida será exitosa en construir o reconstruir algo, ya sea en tu familia, en tu carrera, en tu vida personal o en tu iglesia. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Logrando que las personas trabajen juntas.
Si quieres conocer la manera en la que Dios construye o reconstruye algo, debes estudiar el libro de Nehemías, que es la historia de uno de los proyectos de construcción más grandes de la historia de la humanidad, completada en tiempo récord. Hoy vamos a ver el tercer capítulo de Nehemías. Muchos de ustedes saben que hace tiempo escribí un libro. De hecho, fue el primer libro que escribí cuando era joven, llamado Métodos de Estudio Bíblico Personal. Y una de las claves para entender la Biblia, cualquier capítulo, es buscar cuáles son las palabras claves del capítulo. Estas suelen ser palabras que se repiten una y otra vez. Y en el capítulo 3 de Nehemías hay 4 palabras claves. Usando diferentes versiones y traducciones de la Biblia, descubrimos que la palabra construir se usa 30 veces, la palabra reconstruir 29 veces, la palabra reparar 31 veces y la palabra trabajar 24 veces. En nuestro último estudio, yo señalé que para cumplir el sueño que Dios puso en tu corazón, debes tener a un grupo de personas que te apoyen. No puedes lograrlo solo. Dios nos diseñó de una manera en que nos necesitemos los unos a los otros. Nadie es exitoso por cuenta propia. En el mensaje anterior, vimos el capítulo número 2 de Nehemías y los 7 principios que él usó para crear un ejército de voluntarios y trabajadores para reconstruir las paredes de Jerusalén, ya que habían sido destruidas por conflictos, guerras, negligencia, que por cierto, el conflicto y la negligencia te van a hacer vulnerable e indefenso. Así que, si te perdiste el mensaje de cómo enlistar la ayuda de otros, te recomiendo que lo escuches. Una vez que ya hayas reclutado a algunas personas para ayudar con tu sueño y a construir un mejor futuro, tú también debes ayudarlos a poder trabajar juntos. Puede que tengas un grupo de amigos que te ayuden a conseguir tu sueño, pero ¿sabrán trabajar juntos? Una de las razones por las que creo que el mundo está en tan mal estado es porque la gente no sabe trabajar en equipo. Trabajan en contra de los demás, en lugar de en equipo. Lo que vamos a ver hoy es una habilidad que necesitas para ser exitoso. Estudios tanto de negocios como domésticos demuestran que el factor número uno para ser promovido es tener buenas habilidades sociales, tener la capacidad de trabajar en equipo. En cambio, la razón número uno para ser despedido es tener poca habilidad para comunicarte efectivamente y no saber cómo trabajar con otros. Así que, pon atención a este mensaje. No solo te servirá para ti, sino para ayudar a otros en momentos difíciles. Para entrar en contexto, recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, destruida por la guerra y por 70 años de negligencia. Los judíos estaban presos en Babilonia, y Dios le dio el sueño a Nehemías de reconstruir las murallas que rodeaban la ciudad para que pudieran prosperar de nuevo. Y quiero decirte que como pastor, mi objetivo en esta serie de Construyendo un Mejor Futuro es que tú prosperes nuevamente. Ahora, si lees Nehemías 3 sin ningún tipo de comprensión, pareciera que es uno de esos capítulos que te puedes saltar porque, superficialmente, se ven aburridos, con nombres difíciles de pronunciar y con nombres graciosos de puertas. Pareciera que es simplemente sobre un hombre construyendo una parte de la muralla y nada más. Pero, como en cualquier otro pasaje de las Escrituras, si buscas profundamente, encontrarás tesoros. Nehemías empieza en el norte de la ciudad con la puerta de las ovejas y después sigue con la puerta de los pescados, la de los viejos, la del valle, la del estiércol, la de la fuente, la del agua, la de los caballos, la del este y la de la inspección. Ojalá tuviera tiempo de explicar sobre cada una de estas puertas y por qué tienen esos nombres, pero quiero llegar al punto importante. Jerusalén fue construida en una colina empinada, con valles rodeándola por ambos lados, y en el capítulo 3, Nehemías nombra a los que construyeron cada parte de la muralla y las 10 puertas. Puede que estés pensando, ¿y cómo se supone que este capítulo se relaciona conmigo? Y como dije anteriormente, la respuesta está abajo de lo superficial de este capítulo. Dios nos da un ejemplo increíble sobre cómo lograr que las personas trabajen juntas. Si vas a ser exitoso en la vida, necesitas la ayuda de otros y saber cómo hacer que las personas trabajen en equipo. En este pasaje, Nehemías nos da 6 principios que los puedes aplicar a cualquier sueño u objetivo de construir o reconstruir algo, ya sea en tu familia, en tu carrera, en tu vida personal, en tu iglesia, ministerio o cualquier otro lugar. Estos 6 principios determinarán si el resto de tu vida será exitoso o no. Así que pon mucha atención y toma notas. Ya hemos hablado de esto en mensajes pasados. Los pasos para que otros se involucren cuando Dios te ha dado un sueño son: número 1, divide el sueño en metas y tareas pequeñas. Nehemías dividió un sueño enorme en pedazos manejables. En la traducción de la Biblia al lenguaje actual, la palabra sección se menciona 27 veces. En los 32 versículos del capítulo, la frase "la siguiente sección fue construida por" se repite constantemente. ¿Qué es una sección? La definición de sección es una pequeña parte de un todo. Ahora, Nehemías tuvo que pensar cómo lograr esta meta tan grande de construir una muralla alrededor de Jerusalén y dividirla en secciones. Estoy seguro de que tomó mucha planeación y probablemente fue durante ese paseo a medianoche que les conté la semana pasada. No quiero adentrarme mucho en esto, porque creo que lo entiendes, pero ¿sabes qué? Todavía tengo la gráfica que hice en 1979 antes de empezar la iglesia de Saddleback con Kay. Y lo que hice fue tomar un sueño de 40 años y lo dividí en 480 metas mensuales, 40 años divididos mensualmente, pensando en qué necesitamos hacer cada mes para llegar a donde creemos que Dios quiere que estemos. Ese es el primer paso. Número 2. Deja que otros se apropien del sueño. Tu sueño no se puede lograr si no se convierte en nuestro sueño. Otras personas deben de compartir tu sueño para que se pueda llevar a cabo. En 1980, cuando aún no había miembros, escribí una carta abierta a la comunidad compartiendo el sueño de una nueva iglesia a la que llamaríamos Iglesia Saddleback. Pero nunca usé un pronombre personal, sino que siempre usaba la palabra nosotros. Esa carta escrita y estampada a mano la enviamos a 13,000 personas. Y lo gracioso es que cuando escribí esa carta no habíamos tenido ni siquiera nuestro primer servicio. Así que no existía un nosotros aún. Solo éramos Kay y yo, pero la escribí con fe. Y en ese primer servicio, cuando 205 personas vinieron, el yo se convirtió en nosotros. ¿Te das cuenta de que nuestra iglesia existe en varias ciudades alrededor del mundo? Porque compartimos el sueño. Así como lo dice este segundo principio, yo puedo diferenciar a nuestros miembros de las personas que atienden a la iglesia simplemente por la forma en la que hablan de nuestra iglesia. Los que atienden, cuando me ven en público, se acercan y me dicen, Rick, me encanta tu iglesia. Mientras que los miembros me dicen, Rick, me encanta nuestra iglesia. ¿Ves la diferencia? Es nuestra. Ahora, Si vas a pagarle a otros para ayudarte con el sueño, ellos no necesitan compartir o apropiarse del sueño. Simplemente son manos contratadas. Pero si vas a usar a personas a las que no les vas a pagar por ayudarte, debes compartir el sueño con los voluntarios y haces eso enseñándoles sobre los beneficios que ese sueño tendrá en ellos. Otra frase clave que se usa varias veces en Nehemías 3 es frente a su casa. Al usar su casa, estamos hablando de propiedad. Déjame darte unos ejemplos. En Nehemías 3, versículo 10, dice, Jedaías reparó la siguiente sección que quedaba frente a su casa. En el versículo 17 dice, Asabías reparó la sección que seguía en representación de su distrito. Nehemías 3, en el versículo 28 dice, algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Todos queremos avanzar en la vida, tener un buen futuro, pero Dios es el que está más interesado no de que tengamos un buen futuro, sino que tengamos el mejor futuro. Y la historia de Nehemías nos muestra cómo la podemos alcanzar. El pastor Rick desglosa la historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén para mostrarnos el camino bíblico para elaborar un plan para mejorar tu vida, conseguir apoyo para realizar tus sueños, lograr que las personas trabajen en equipo, cómo lidiar con insultos y burlas, o qué hacer cuando te quieres rendir, y por último, ¿cómo ganarte el respeto de los demás? Esta serie titulada Construyendo un Mejor Futuro es clave para mejorar todas nuestras relaciones humanas y poder realizar los sueños que Dios nos ha dado. Nos encantaría que tuvieras esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales y con partes que no tuvimos tiempo de transmitir. Como agradecimiento a tu contribución económica, de cualquier cantidad a este ministerio, te enviaremos las 6 enseñanzas que componen esta serie. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
Número 2. Deja que otros se apropien del sueño. Tu sueño no se puede lograr si no se convierte en nuestro sueño. Otras personas deben de compartir tu sueño para que se pueda llevar a cabo. En 1980, cuando aún no había miembros, escribí una carta abierta a la comunidad compartiendo el sueño de una nueva iglesia a la que llamaríamos Iglesia Saddleback. Pero nunca usé un pronombre personal, sino que siempre usaba la palabra nosotros. Esa carta escrita y estampada a mano la enviamos a 13,000 personas. Y lo gracioso es que cuando escribí esa carta, no habíamos tenido ni siquiera nuestro primer servicio. Así que no existía un nosotros aún. Solo éramos Kay y yo, pero la escribí con fe. Y en ese primer servicio, cuando 205 personas vinieron, el yo se convirtió en nosotros. ¿Te das cuenta de que nuestra iglesia existe en varias ciudades alrededor del mundo? Porque compartimos el sueño. Así como lo dice este segundo principio, yo puedo diferenciar a nuestros miembros de las personas que atienden a la iglesia simplemente por la forma en la que hablan de nuestra iglesia. Los que atienden, cuando me ven en público, se acercan y me dicen, Rick, me encanta tu iglesia. Mientras que los miembros me dicen, Rick, me encanta nuestra iglesia. ¿Ves la diferencia? Es nuestra. Ahora, si vas a pagarle a otros para ayudarte con el sueño, ellos no necesitan compartir o apropiarse del sueño. Simplemente son manos contratadas. Pero Si vas a usar a personas a las que no les vas a pagar por ayudarte, debes compartir el sueño con los voluntarios y haces eso enseñándoles sobre los beneficios que ese sueño tendrá en ellos. Otra frase clave que se usa varias veces en Nehemías 3 es frente a su casa. Al usar su casa, estamos hablando de propiedad. Déjame darte unos ejemplos. En Nehemías 3, versículo 10, dice: Jedaías reparó la siguiente sección que quedaba frente a su casa. En el versículo 17 dice: Asabías reparó la sección que seguía en representación de su distrito. Nehemías 3, en el versículo 28, dice: Algunos sacerdotes repararon el muro frente a sus casas. Nehemías 3, 28 y el versículo 23 dicen: Benjamín y Asub repararon la sección del muro que quedaba frente a su casa. Esos últimos dos hombres representan cada padre que reconoce que su responsabilidad es proteger a su familia y mantenerlos a salvo construyendo una muralla de protección. Hoy en día, tal vez, no se necesite una muralla física, pero lamentablemente, muchos padres no protegen a sus familias de influencias peligrosas. Ese es nuestro trabajo como padres. El punto es que, si vas a tener un sueño que quieres que crezca, debes dejar que otros se apropien de él. Compartir la propiedad incrementa la motivación. En este caso, las personas comenzaron a construir una muralla atrás de sus propias casas o enfrente de sus casas. Cada quien tenía permitido trabajar en su área de interés, y muchos pensaban que esa parte de la muralla protegía sus casas, por lo que se esmeraban al construirla. Claro que esto les ahorró tiempo, pues nadie atrasaba las fechas de construcción. Como cada quien hacía la parte que rodeaba su casa, era más fácil darle de comer a los trabajadores. Cuando les daba hambre, simplemente entraban a sus casas. Aparte, podían proteger a sus familias mientras trabajaban porque estaban cerca. La gente construía solo lo que le correspondía, su casa, enfrente de su casa. Pero la meta era compartida. Número 3. Organiza alrededor de relaciones naturales. Eso lo vemos en Nehemías 4:13, que dice: Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias. Ahora, regresaremos a revisar este punto, pero en el capítulo 3 vemos muchos ejemplos de grupos en donde ya había relaciones de por medio. Por ejemplo, en Nehemías 3:1 dice: Los sacerdotes, junto con su jefe Eliasib, reconstruyeron la entrada de las ovejas. La entrada de las ovejas era donde las ovejas entraban para ser sacrificadas en el templo. Así que pensaríamos que hacer que el sacerdote reconstruyera la puerta beneficiaría mucho al templo. Pero estos hombres servían dentro del ministerio juntos, por lo que era un grupo basado en el ministerio. En Nehemías 3:2 vemos un ejemplo de un grupo basado por ubicación, que dice: Los hombres de Jericó reconstruyeron la sección de los muros que seguía. Tenían una conexión porque eran de la misma comunidad y se conocían porque eran vecinos. En Nehemías 3:3 tenemos un grupo basado por familia que dice: La familia de Sená reconstruyó la entrada de los pescados. En el versículo 13 vemos otro ejemplo de un grupo basado por familia y dice: En la sección que seguía trabajó Salum, ayudado por sus hijas. Son grupos con relaciones ya existentes. En la cultura hebrea antigua, las mujeres no eran honradas de esta manera, pero Nehemías les dio el crédito que merecían por haber ayudado a construir. En el versículo 32, vemos un ejemplo de unos grupos basados por profesión, y dice: La sección que va desde allí hasta la entrada de las ovejas fue reparada por los fabricantes de objetos de plata y por los comerciantes. ¿Por qué estoy resaltando esto? Porque en la iglesia de Saddleback hacemos lo mismo. Tenemos grupos pequeños basados en cada una de estas categorías. Tenemos grupos que se basan en un ministerio común. en los que se trabajan con estudiantes o jóvenes o personas que están teniendo dificultades, que se están recuperando, etc. Tenemos grupos de ubicaciones en común en donde los integrantes viven en el mismo vecindario. Tenemos otros que se basan en la profesión. Algunos tienen puros miembros que trabajan en bienes y raíces, otros que son contadores, entre muchas otras profesiones. Que por cierto, si aún no formas parte de algún grupo pequeño, ¿por qué no te inscribes a uno? ¿Qué estás esperando? Es interesante que en este capítulo no se mencionan a trabajadores y constructores profesionales construyendo la muralla de Jerusalén. Todos fueron voluntarios. Todos eran participantes, cada quien tenía su propia profesión. Sin embargo, todos ayudaron a construir la muralla y a trabajar en ese sueño compartido. Número 4. Desarrolla un espíritu de equipo. Si quieres alcanzar tu sueño, deberás trabajar con otras personas, por lo que necesitas desarrollar un espíritu de equipo. ¿Qué significa eso? Que te enfocas en cooperar, no en competir. Poner énfasis en el hecho de que están haciendo algo juntos. Mucha gente afirma que la manera de alcanzar el éxito es trabajando en equipo, cultivar una comunidad. ¿Y cómo haces eso? Prestándole atención a tus compañeros. Pon atención, porque muchos tienen problemas con eso. Si solo te enfocas en tu objetivo, en tu meta, en tu sueño, y no te enfocas en las personas, no vas a valorarlas. Puede que hasta ni siquiera te des cuenta de quiénes están sirviendo contigo. Una de las razones por las que Nehemías tuvo éxito, en donde muchos otros fallan, se intentó reconstruir la muralla 2 veces con anterioridad, pero fracasaron. Pero Nehemías fue capaz de hacerlo porque desarrolló un espíritu de equipo. ¿Tú sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo juntar personas y lograr que trabajen juntas? Es una habilidad que necesitas tener. Nehemías ayudó a las personas a sentir que pertenecían a algo más grande que ellos mismos y que su propio esfuerzo. Otra de las frases claves dice «junto a ellos», que se menciona 21 veces en todo el capítulo. Nehemías dice «si te sientes cansado o desalentado, simplemente voltea a tu alrededor y ve a los que sirven a tu lado. No estás solo. Somos un equipo. De hecho, en este capítulo, Nehemías menciona 18 equipos diferentes.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Este mensaje lo recibimos desde México. Hola, Pastor Rick. Mi nombre es Paola y soy de la Ciudad de México. Desde que escucho sus devocionales, quiero contarle que mi vida ha sido transformada. Yo era de esas personas que solo escuchando pensaba que ya era suficiente. Después, Dios me fue llevando a congregarme, pero después me convertí en uno de esos cristianos de domingos. Pero le he de confesar que cuando empecé a escucharlo, Dios me ha hablado de tal manera que ha ido cambiando esos malos hábitos. Le agradezco mucho porque a través de sus devocionales he aprendido mucho y ahora sé cuál es mi misión. Deseo y oro para que Esperanza Diaria siga impactando y llegando a más personas. Yo lo comparto con algunas amigas, esperando que ellas hagan lo mismo. Que Dios siga bendiciendo su vida y a su familia, y que su ministerio siga creciendo. Bendiciones, Pastor Rick.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.